Momento, yo creo que hay un movimiento que es en la prensa, le estamos llamando lo crítico, ¿no? Con Asier Antona, y yo creo que es uno de los hombres que va a aglutinar esos elementos del Partido Popular. Y yo tengo la impresión que después de la renuncia, yo creo que fue una renuncia inesperada o que todavía no es ya pública, de Hernández Bento, que creo que tengo la impresión de que se quemó a lo bonzo en su salida de la delegación del gobierno de cara a la militancia y de cara a la opinión pública, pues despreciando el nombramiento de la nueva delegada del gobierno.
Yo creo que por intentar sacar de donde no ha habido, a lo mejor cabría incluso más o menos construir algo parecido, un titular y un subtítulo, algo así como: Cardona acusa a Asier Antona de manejársela solo y el aspirante tiende la mano a Cristina Tabío. Y Mayer, con eso, a ver qué puedes hacer.
No voy a decir nada más para no romperte el titular. Las 8 de la mañana, una posita y seguimos.
Verano a la vista en Rio Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Realmente la mortalidad del asiterio ahora mismo está bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Asiterio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Asiterio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después...
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigonza y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Asiterio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará la decisión de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, podemos escuchar un trocito de un mitin de Honorio Marichal en Tacoronte para saber un poco cómo opina este hombre. Vamos a escuchar lo que decía antes de las elecciones.
Soy un vecino que se ha comprometido, también ha dado un paso al frente en esta andadura política, porque creo, tengo una corazonada y se las voy a decir. Creo que en estas elecciones Tacoronte por fin va a tener su primera alcaldesa, y es Violeta Moreno Martínez, porque sí se puede. La culpa es de la oposición porque no me dejan hacer lo que me da la gana. Esa es mi conclusión. Por eso he dado un paso al frente, porque como muchos vecinos estoy cansado de que esta sea el día a día que vivimos en Tacoronte, y Tacoronte necesita cariño, mucho cariño.
El Coronte necesita cariño, Jaime.
Pues yo creo que ahora sí la cosita está un poquito más clara, es decir, ha sido coherente. Tenía una corazonada y no estaba muy desencaminado. Está cansado de su día a día, lo ha dicho. Con lo cual lo que ha hecho es incorporar elementos que le cambien y le mejoren el día a día, y lo del cariño. O sea, está claro que él quería cariño, necesitaba cariño, y le han dado cariño, mucho cariño.
¿Tú lo ves así, Manolo?
Yo la verdad que no conozco a Honorio, ni conozco las circunstancias políticas.
Lo estamos conociendo ahora.
La verdad sí. Que no lo conozco, no conozco su proceso, me queda bastante lejos de mi realidad, pero lo que sí me sorprende es que en política tengamos este tipo de salidas, ¿no? Es decir, que se plantee una moción y alguien pues levante la mano y se salga de su partido y responda de esta manera. Estaba pensando que no solo en este caso, estaba pensando, por ejemplo, en la última moción de censura en Granadilla, en Granadilla de Abona, es decir, donde un miembro de Ciudadanos también pues también se desmarca de su partido y entra a formar parte del grupo de gobierno, o al menos apoyar al grupo de gobierno. Es decir, estamos en los dos partidos emergentes, que evidentemente aglutinó a mucha gente sin siquiera tener una carrera militante dentro del partido. Quiero decir que mucha gente pues se sumó, se subió al carro de Podemos y se subió al carro de Ciudadanos.
Concejales de Aluvión.
Sí, exactamente, y que con falta de control, con falta de experiencia, con falta de tal, y bueno, y al final pues pasa lo que pasa. Y al final también pasa lo que pasa, es decir, es que las fuerzas tradicionales acuden a los métodos tradicionales, a buscar concejales, a los concejales más débiles, a los concejales menos vinculados políticamente, a los más alterables en su percepción política.
Alarde de generosidad tremendo, dice, oye, es que resulta que es que ha visto la luz, efectivamente, y de buenas a primeras se lo ve todo distinto, pero ¿y por qué no hace 4, 6, 8 meses? Es decir, es que cuando ven la luz a las puertas de una moción de censura, claro, es que la bengala es bengala, no es otra cosa. Y después me quedo, desde luego, con las palabras tremendamente sentidas de la representante de Si Se Puede, ¿no? Porque dice, hombre, él se siente muy mal, él es consciente que esto le puede marcar de por vida, pues estoy absolutamente convencido de que se siente estupendamente bien. Aquí, básicamente, lo que ha pasado, porque otra de las cuestiones que apuntaba la representante de Si Se Puede, es empezamos a sospechar que estaba, pues, en lo que estaba, porque teníamos una reunión en Santa Cruz y él estaba en Tacoronte. Aquí, básicamente, incluso aludía al WhatsApp, aquí, básicamente, lo que ha ocurrido es que, en un momento terminado, en el móvil de Honorio apareció el alcalde añadido a su grupo.
Bueno, vamos a escuchar a Pablo Rodríguez, que esta mañana le preguntábamos al consejero de Obras Públicas si esa petición en la que tanto insistió Carlos Alonso cuando la consejera era Ornella Chacón de transferir la competencia, la va a realizar. Ha dejado claro que no.
La posición de partida que tiene esta consejería, que tiene el gobierno de Canarias, es la de no transferir ni delegar competencias de carreteras a ningún cabildo. Es cierto que hemos dicho en varias ocasiones que la voluntad de esta consejería es la de tratar de trabajar de la mano, que los ciudadanos que sufren las infraestructuras viarias inacabadas no entienden de competencias, y que nosotros vamos a tratar de buscar las fórmulas más simples y las fórmulas más pragmáticas para poner esas infraestructuras al servicio.
Manolo, ¿qué ha pasado?
Yo creo que no ha pasado nada, sino que hemos cambiado de lenguaje. Es decir, hay una fuerte oposición que puso de relevancia el Partido Socialista en la anterior etapa de gobierno, es decir, en la que Carlos Alonso pues quería quedarse con empleo, quería las competencias de empleo, quería las competencias de carreteras, etcétera, etcétera. O sea, por parte del presidente del gobierno también había una cierta debilidad hacia ese tipo de gestión, es decir, a quitar competencias a la comunidad autónoma y pasárselas a los cabildos, en esa teoría que él tiene de que si los de abajo gestionan los de arriba, mejor para los de arriba. Y yo creo que lo que hay es un cambio de táctica, es decir, Pablo Rodríguez habla de hacer convenios con muy parecidos al que se planteó con el Cabildo Insular de Gran Canaria. La única cuestión que habría que vigilar y que tendría que vigilar en el futuro la oposición o quien le corresponda es si esos convenios, si en esos convenios financia el cabildo quién adjudica y quién controla la obra, porque yo creo que esa es la clave de bóveda del asunto. Es decir, el cabildo de Fuerteventura quiere, el cabildo de Tenerife quiere poner el dinero, pero al mismo tiempo quiere adjudicar la obra, y es ahí donde habría dudas, serias dudas de quién es la competencia o no. Yo, en el caso del cabildo de Gran Canaria con la carretera a la aldea, el cabildo puso el dinero, pero la obra la licitó, la adjudicó y la controló en todo momento quien tiene la competencia para eso, que es el gobierno de Canarias.
Jaime, ¿tú qué ves aquí?
Yo veo que han encontrado otra fórmula. Es decir, ha hablado el vicepresidente de hay fórmulas, debemos trabajar en fórmulas, la han encontrado, la tienen. ¿Por qué? Porque aquí básicamente esto se puede resumir de la siguiente manera. El vicepresidente dice alto y claro, no vamos a hacer aquello que tanto reclamó y exigió el presidente del Cabildo de Tenerife a la exconsejera de Obras Públicas, la señora Chacón, no vamos a hacerlo. Pero eso tiene una segunda parte. ¿Y por qué no va usted a hacerlo? Pues porque lo vamos a hacer de otra manera. Y el resultado va a ser el mismo, el que quería Carlos Alonso.
Dice un oyente nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10. Mayer, lo del PP ha sido interesante, pero estamos en vilo con lo de Honorio. De hecho, he entrado en una casa de apuestas y se está apostando con dos opciones. Honorio entra en Siam Park, entrada en Siam Park, Honorio entrada final de Murgas. Haz un seguimiento, por favor.
En el chat que tenía con Si Se Puede, esta mañana también le ha aparecido un ha salido del grupo.
Dice otro oyente, se presenta Antona y Cardona, y nos destaca aquí la terminación de los dos candidatos. Bueno, ayer teníamos...
Hay partido, quiero decir, con esto de Cardona hay partido, lo apuntaba antes Manolo, es decir, Cardona no es cualquiera, Cardona viene de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y Cardona sí ha dado el paso porque efectivamente tiene gente detrás, es decir, Cardona no ha hecho esto para perder el tiempo, con lo cual, con vistas al Congreso del Partido Popular hay partido, y tanto que lo hay.
Hay partido,
y es bueno, y es bueno para el Partido Popular que entre alguien en la confrontación, que entre alguien que se vean las visiones distintas que hay del Partido Popular, que no veamos al Partido Popular como y al candidato a Sierra Antona como el hombre de Génova y el paseillo glorioso que se da por un congreso, sino que haya debate, que haya distintos candidatos, que haya confrontaciones. Me parece bueno para el Partido Popular y me parece saludable y democráticamente acertado que salgan otras voces en el partido y que se confronten. Y además hay un elemento muy importante en este sentido, y es que aunque Sierra Antona tiene una pata en La Palma, otra en Tenerife y otra en Gran Canaria, al final el peso político del Partido Popular se ha ido trasladando lentamente por el peso electoral, claro, hacia Tenerife, ¿no? Y la pérdida de votos en Gran Canaria, que Gran Canaria es el gran ganador de votos. Y Gran Canaria le hace falta un revulsivo al Partido Popular, le hace falta que alguien lo aglutine, que alguien lo impulse, porque evidentemente María Estrella Navarro, que es una buena dirigente del Partido Popular, yo no lo dudo, pero los años también van quemando, las vinculaciones van quemando, las sospechas van quemando, y en el Partido Popular, al menos en el de Gran Canaria, la militancia se ha ido reduciendo y ha habido cierta inanición del partido. Yo creo que estos son revulsivos importantes para el Partido Popular. A mí, la verdad que...
Estas cosas yo creo que siempre son saludables.
Son saludables,
entre sí. Otras dudas, yo tengo... Que no sé, Manolo, si tú tienes el dato. ¿En qué medida José Manuel Soria se ha desentendido o sigue dedicando parte de su tiempo a las cosas del Partido Popular en Canarias? Y si es así, ¿de qué lado está o va a estar el señor Soria?
Los pasos, al menos los datos que yo tengo, los pasos de José Manuel Soria son bastante secretos. Es decir, se mueve en la absoluta penumbra. Hasta tal punto de que no sabemos muy bien dónde está. Hay unos que te aseguran que sigue estando detrás de Asier Antona. Asier Antona lo niega rotundamente y lo niega toda su gente. Existen rumores de que él pone y quita gente, ha puesto a la delegada del gobierno, ha puesto a Matilde Asián en turismo a nivel nacional, ha estado detrás de la estrategia a favor de Fernando Clavijo en el tema de la moción de censura. Sí, lo que sí es verdad es que José Manuel Soria se sigue moviendo. Se sigue moviendo a nivel político.
Es que si se sigue moviendo...
Se marcha a Madrid todas las semanas, al menos 3 días, está en trámite de abrir o participar en un despacho de influencias en Madrid, sigue comiendo con altos cargos, sigue cenando con altos cargos
del Partido Popular. Y sigue siendo íntimo amigo de Mariano Rajoy. Por eso digo que es, a mi juicio, fundamental para saber qué demonios va a pasar en el Partido Popular con quién está José Manuel Soria. Porque si se ha desentendido por completo, oye, pues nada que comentar. Pero si como
tú apuntas... O con quién no está. Claramente con quién no está.
Pero si como tú apuntas, sigue estando en ello y sigue dedicándole tiempo, porque además es muy difícil dejar la política de un día para otro, porque eso está en vena, ¿no? A partir de ahí, con las relaciones que tiene José Manuel Soria, e insisto, especialmente es íntimo amigo de Mariano Rajoy, pues hay que saber, como dices tú, a lo mejor no tanto con quién está, sino con quién no está.
Lo veremos, porque yo estoy convencido de que en los siguientes pasos que se dará, será el paseo de gente de Génova por Canarias para apoyar a uno u otro candidato y para señalar, porque eso es una costumbre inveterada dentro del Partido Popular. Viene alguien importante de Génova, se sienta con Asier Antonio y dice, este es el hombre, y el resto del partido detrás. Veremos con quién se sienta y quién, porque Génova tampoco es un bloque homogéneo. Es decir, la Génova de María Dolores de Cospedal, que al final es la Génova de Soria, no es la Génova de Maíllo o de Maroto. Es decir, son sectores bastante distintos y distanciados que se van haciendo hueco en el Partido Popular. Y eso también puede que se traslade a las elecciones.
Claro que comparado con el Partido Socialista son un solo cuerpo, también hay que decirlo.
Sí, a la hora de la verdad son un solo cuerpo.
Porque lo del Partido Socialista es otra película.
Y hay que alabar en el Partido Popular la guerra interna que han tenido durante estos meses y, por ejemplo, el gesto que ha tenido hoy Juan José Cardón, es decir, no voy a ir en contra de la estrategia
del Partido Popular. Cosas las gestionan muchísimo mejor que en el Partido
Muy bien
Socialista de toda la vida.
Y son un bloque. No, lo que le está pasando, por ejemplo, al Partido Socialista en La Laguna es que es para reírse, es de risa. Es lo más pueril que se puede plantear, tener un partido en ciernes a la hora de plantearse una moción de censura, de plantearse una responsabilidad política seria frente a las instituciones, frente a la situación general de la política canaria, ¿no? Es decir, sabiendo que lo de La Laguna, pues para el Partido Socialista es muy importante, pues ahí se están peleando por 2 concejales contra 3, 3 contra 2 del mismo partido, mientras el resto de partidos están de acuerdo en colocar una moción de censura. Es una cosa bastante absurda, ¿no?
Ayer, Manolo, teníamos aquí un debate interesante con María Franquet, con la secretaria de la gestora del Partido Socialista, porque decía María Franquet que hay dificultades en el seno de Coalición Canaria para sustituir los puestos del Partido Socialista, y que por eso pues hay muchos cargos del Partido Socialista que se mantienen en el gobierno de Canarias, ¿no? Y entonces decíamos nosotros, pero ¿pueden dimitir? ¿Se pueden ir? ¿No? Aunque es verdad que en el Partido Socialista se envió un comunicado y se dijo que se hiciera una buena transición y que se fuera se facilitara, ¿no?, la labor de transición. Y nos planteábamos, ¿puede o no puede dimitir un cargo que esté ahora mismo al Partido Socialista y irse para su casa? ¿Qué consecuencias tiene eso? Lo hablamos con Francisco Rodríguez del Castillo, que es director general de la Función Pública, nuevo cargo ya de Coalición Canarias, sustituido el del Partido Socialista. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Los cargos del Partido Socialista se pueden ir a su casa?
Vamos a ver, los altos cargos son nombrados y cesados por el Consejo de Gobierno a propuesta de los consejeros correspondientes. Ellos pueden presentar una renuncia expresa, pero evidentemente esa renuncia no surte efecto por sí misma, sino que queda condicionada a que mediante acuerdo de gobierno se acuerde el cese del alto cargo.
Sí, pero una vez presente la dimisión, se supone que el Consejo de Gobierno la aceptará, ¿no?
Jurídicamente no se puede presentar una dimisión, se manifiesta expresamente el deseo de renunciar a la condición de alto cargo y queda efectivamente condicionado a que el Consejo de Gobierno adopte el acuerdo de cese. De hecho, los acuerdos de gobierno que se hacen a petición propia, pues efectivamente se refleja en la redacción del acuerdo, que es un cese a petición propia del alto cargo. Hasta que no se produzca efectivamente el acuerdo de gobierno, esa dimisión, entre comillas, o esa renuncia expresa, pues no surge efecto.
¿Y a efectos de cobrar el paro, tiene algo que ver que alguien presente la dimisión o lo destituyan?
No, porque jurídicamente no es la dimisión o la renuncia expresa la que surte efecto, sino el acuerdo de gobierno, que es el que decide cesar al alto cargo.
O sea, que cobran el paro sí o sí, digamos.
Siempre y cuando, evidentemente, no sean empleados públicos que vuelvan de una situación de excedencia por incompatibilidad o de especiales, efectivamente tendrían derecho.
Manolo, ¿alguna curiosidad para Francisco Rodríguez?
Solamente en esta transición, ¿cuántos altos cargos quedan aún por relevar del Partido Socialista en el gobierno?
Pues ese dato exactamente no lo desconozco. Efectivamente son varios departamentos los que han sufrido el cambio de titular y bueno, son una serie de altos cargos, pero desconozco exactamente cuál es el número de altos cargos que quedan todavía por nombre.
Uh-huh. O sea que no tiene usted el dato de cuántos son, ¿no?
No, eso es.
Pero quedan todavía bastante,
quedan,
¿no?
Sí, efectivamente quedan altos cargos en las diferentes consejerías por hacer el ejercicio.
¿Y usted como director general de Función Pública, qué le recomienda? ¿Que se mantengan en su cargo?
Yo, vamos a ver, como director general de Función Pública, no es que les recomiende, es decir, jurídicamente ellos ostentan la condición de alto cargo desde que fueron nombrados por el Consejo de Gobierno y lo serán hasta que el gobierno adopte el acuerdo de cese. Jurídicamente, de acuerdo con nuestra ley de gobierno de Canarias, es así y por tanto no es una cuestión de recomendación, es una cuestión, yo por lo menos le informo desde el punto de vista jurídico.
Claro. Francisco Rodríguez, director general de Función Pública, le agradecemos mucho que nos haya atendido.
Muy amable, gracias a ustedes.
¿Conclusión, Jaime, entonces?
Vamos a ver, yo creo que es de cajón que el que se quiere ir a su casa se va. Cosa distinta es que las consecuencias sean otras. Es verdad que necesita de la validación del Consejo de Gobierno. En el caso de los consejeros no hace falta, es el presidente directamente quien lo cesa. En el caso de los altos cargos tiene que ser el Consejo de Gobierno. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay dos planos. Es decir, por un lado, que efectivamente me parece una actitud responsable por parte de los cargos socialistas que se queden para que la transición sea pacífica. Lo que me pregunto es, ¿cuánto dura la transición? Porque estamos a las puertas de febrero, es decir, ¿qué más les queda por hacer?
Bueno, ya tenemos comunicación con el alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Ha hecho usted un movimiento estratégico interesante, ¿no?
Bueno, yo no lo calificaría así. Vamos a ver, como habrá muchos oyentes que no sepan la historia, a mí sí me gustaría, si usted me permite un minuto, yo le prometo que en un minuto le cuento
la historia. Por supuesto, por supuesto.
Mire, nosotros firmamos, nada más celebrarse las elecciones, un pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista en el municipio de Tacoronte el día 10 de junio del 2015, un pacto con el Partido Socialista que está firmado por un dirigente de Coalición Canaria a nivel insular, por un dirigente a nivel del PSOE a nivel insular, y en persona por don Carlos Medina, portavoz del PSOE, y por mí como candidato de Coalición Canaria. Ese pacto era de gobernabilidad los 4 años, y prácticamente al día siguiente firmarse, el Partido Socialista nos dice que entran en el gobierno no en junio, sino en julio. Ah, bueno, pues no hay problema. En julio nos dicen no, en agosto. En agosto nos dicen no, en septiembre. En septiembre nos dicen no, nos estamos pensando y que sea para octubre. Y en octubre ya no pusieron más meses, porque debe ser que ya les da vergüenza decir otro mes más, y ya no dijeron nada. Y entonces empezaron a aparecer los problemas de apoyo en los plenos, que era lo que estaba acordado en el pacto. Bueno, pues yo, como aproximadamente un año después, dije, esto no tiene pinta de que vaya a incorporarse, porque viendo como decimos los magos, el caminar de la perrita, yo sabía que ya no iba a entrar. ¿Qué ocurrió? Pues entonces yo dije, estoy en minoría y tengo que intentar conseguir una mayoría por estabilidad del municipio. En ese momento yo me empecé a reunir, pues me reuní con Nueva Canarias y le ofrecí entrar al gobierno. Ellos son 2, nosotros 6, eran 8, y sabía que no era una mayoría, pero ya incrementamos y seguíamos negociando con otros. Nos dijeron que no, ellos en minorías, en grupos de minorías no entraban, y que si conseguían una mayoría, entonces ya que habláramos con ellos. Es decir, que más o menos algo así como, mire, yo apuesto a caballo ganador, que yo trabajaré en minoría, eso es demasiado trabajo y nosotros no queremos entrar. Acto seguido, unas semanas después, nos reunimos con Si Se Puede. Vinieron 2 de las cosas de Si Se Puede y le hicimos el mismo ofrecimiento. Entrar a gobernar, sabiendo que en mayo tampoco conseguíamos mayoría, pero para seguir incrementando el número de concejales del grupo de gobierno y seguir intentando conseguir esa estabilidad. Y en esta ocasión, las concejales de Si Se Puede lo que nos dijeron, no, nosotros este mandato estamos aprendiendo. Y mientras no aprendamos, pues no queremos formar parte del grupo de gobierno. Bueno, pues mire, es muy respetable, es muy respetable. Ahora ha entrado un nuevo concejal hace 7 meses de Si Se Puede. que desde que tomó posesión me dijo: alcalde, yo estoy por trabajar por el municipio, no voy a ser del bloque del no por el no. Pues desgraciadamente, aquí ha habido un grupo de concejales del no por el no.
El no, no se puede.
Del no se puede. En lugar de se puede, efectivamente, le ha puesto usted el nombre perfecto, del no se puede. Mire, le voy a contar solo muy rápidamente y de memoria, porque si busco los papeles necesitaría un montón. Mire, votaron que no, los del no se puede, votaron que no a hacer alcantarillados varios en el municipio. Votaron que no a hacer aceras. Votaron que no a asfaltar calles. Votaron que no a arreglar la playa de la arena. Votaron que no a remodelar la piscina del PRI. Votaron que no a resolver el problema de la piscina de Mesa al Mar. Votaron que no a una partida de 200.000 euros para limpieza de calles. Votaron que no a comprar un radar para la policía. Votaron que no a infinidad de cosas. Eso sí, curiosamente, al mes siguiente, a los dos meses de votar que no a la partida de limpieza de calles, presentaba una moción porque las calles estaban sucias. O tres meses después presentaba una moción porque los vecinos se quejaban de los coches pasaban a demasiada velocidad por las calles. Pero tres meses antes habían votado que no a comprar un radar para la policía.
Ahora vamos a la clave de la cuestión. ¿Qué le ha ofrecido Honorio?
Pues formar parte del grupo de gobierno con una condición. Aquí se viene a hablar poco y a trabajar mucho. ¿Está dispuesto a trabajar mucho? No, muchísimo, porque somos pocos y hay que trabajar muchísimo. Tú sabes que si vienes aquí hay que trabajar sábados, domingos, días de fiesta, por la mañana, por la tarde, por la noche. Si estás dispuesto a eso, bienvenido sea. Como es bienvenido cualquier otro concejal que quiera hacer lo mismo.
¿Pero va a tener una asignación económica para hacer eso?
No está liberado, entre otras cosas, porque la liberación tendría que llevarla a pleno y aprobarla a pleno. Y estando en minoría, ni se me ocurre.
¿Va a trabajar entonces por amor al arte?
No, tendrá las asignaciones que tienen todos los concejales, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, sí, de asistencia a los órganos colegiados, nada más. Y eso es lo que le corresponde.
¿Pero
y
eso cuánto es? ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Pues depende del número de veces que se reúna, depende del número de veces que se reúna. Que, pero ya le digo, del gobierno y de la oposición, o sea que aquí si hay una comisión, los que asisten a esa comisión tienen derecho a una asignación por asistencia, que se aprueba al principio del mandato, como en todos los ayuntamientos de España, vamos, o sea que no es, o sea que él lo que no tiene es una liberación, porque además no va a estar a tiempo completo en el ayuntamiento. Él ahora mismo está estudiando en Las Palmas, y le queda un mes para terminar lo que está estudiando en Las Palmas, y se incorpora ya dentro de un mes aquí, y ahora mismo está viniendo, va a venir un par de días a la semana.
Claro. Le saluda y le pregunta también mi compañero Manolo Medero.
Sí, alcalde, bueno, mi duda es...
Buenos días.
Si, no, buenos días. Si hace 7 meses que habló con usted, en ese momento, ¿por qué no le ofreció ya incorporarse al grupo de gobierno y ya ha sido ahora, 7 meses después, cuando hay un planteamiento de moción de censura, hay algún movimiento de moción de censura?
Bueno, vamos a ver, nosotros, él habló conmigo cuando fue a tomar posesión para decirme, nosotros nos conocíamos porque este hombre, esta persona estuvo afiliado hace años en coalición y nos conocíamos porque, bueno, siempre está en todo, ha estado mucho en las asociaciones de vecinos y demás, una persona muy participativa.
Ha vuelto a sus orígenes entonces, ¿no?
Bueno, sí, un poco sí.
La cuestión, bueno, alcalde, perdone, y buenos días. La cuestión es que de la misma manera que estuvo en coalición, se pasó Si Se Puede, y ahora pues se siente tan cómodo con coalición, a ver si en 3-4 semanas va a volver a ver la luz y vuelve a otro partido.
Bueno, yo las decisiones de las personas las respeto. Mire, yo respeto cuando esta persona se dio de baja en coalición, por lo que él me dijo fue hace unos 6-8 años, y yo en eso no opino, porque cada persona es libre de pertenecer al partido.
Lo digo en la medida en que le pueda afectar a usted, porque como sabe que no es alguien que lo tenga muy claro ideológicamente, a ver si le va a dar una sorpresa a usted también.
Vamos a ver, yo tengo muy claro una cosa. Estaba con 6 concejales de minoría y ahora estoy con 7 concejales de minoría, o sea, yo sé que mañana me pueden presentar una moción de censura, y oiga, si la presentan y es conforme a la ley, hay que respetarla. Yo respeto, si hay algo claro, es que yo respeto las leyes y la legalidad en este país. Entonces, ¿Que estoy en minoría? Claro que estoy en minoría. ¿Y qué voy a hacer? Pues seguir trabajando para conseguir una mayoría. A mí me faltan 4 concejales más para conseguir una mayoría. Pues lo volveré a intentar con Nueva Canaria, lo volveré a intentar con los otros 2 concejales si se puede, lo intentaré con el Partido Popular, lo intentaré con el Partido Socialista, porque yo lo que quiero es gobernar con mayoría. ¿Por qué? Pues porque eso sale, todos los expedientes salen más rápido, porque es así. Uh-huh. Y la prueba está que todo en todos los ayuntamientos y en todos los cabildos, en todas las diputaciones, se intenta que tenga una mayoría para que la tramitación de todos los expedientes sea muchísimo más rápido. Nosotros hemos conseguido un montón de cosas en este mandato con muchísimo trabajo y mucho más despacio que si hubiésemos tenido mayoría. Y para mí lo importante es eso. Mire, a pesar de estar en minoría, todo lo que hemos conseguido, porque díganme aquí qué municipio de Canarias va a conseguir en el año y medio de que llevamos el mandato, que hemos asfaltado pues 40 calles, que vamos a ser el primer municipio que termine el plan de cooperación con el Cabildo 2014-2017, que vamos a terminar la plaza de la estación con una inversión de 350.000 euros, que vamos a hacer nuevos 2 vestuarios del campo municipal con una inversión de 380.000 euros, claro. Que según una empresa independiente de la península, no de Canarias, de la península, somos el cuarto municipio más solvente, no de Canarias, de España. El cuarto municipio más solvente de España. Eso lo hemos conseguido con un grupo en minoría. Pues imagínense qué es lo que no conseguiríamos con un grupo en mayoría. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ahora mismo hay concejales que tienen 6 y 7 delegaciones de áreas. Y si tiene 2 áreas y hoy tiene una reunión en el Cabildo de una de ellas y al mismo tiempo tiene una reunión en alguna consejería o aquí en el Cabildo, en 2 sitios no puede estar, claro, a la vez. Claro. Por eso es por lo que nosotros queremos incrementar el número de personas del grupo de gobierno. ¿Para qué? Pues para que no haya concejales con 7 concejalías, con 7 áreas de trabajo, porque es muy complicado por muchas horas que le dedicamos de la madrugada a la siguiente madrugada, incluidos los sábados y domingos. Y es cómodo eso, le puedo asegurar que no. Claro. Muchísimo esfuerzo y la gente está agotada y seguimos trabajando. Y lo que vamos a seguir es seguir intentando conseguir esa mayoría.
Alcalde, y en esta redistribución de áreas, me imagino que cuando termine de estudiar Honorio lo que está estudiando en Las Palmas, se incorporará de lleno y le ha ofrecido usted una de esas áreas para gestionar.
No, nosotros ahora mismo lo que hemos hablado es hacer el área, coger el área de innovación, que le está muy ilusionado. Me planteo incluso ya un plan de trabajo en el área de innovación y, bueno, vamos a sacar primero el área esa y después ya veremos, porque entre otras cosas, le digo, él no va a estar liberado, o sea que él pues tendrá también la posibilidad de buscar un trabajo como tenemos otra persona. Nosotros tenemos otra que es enfermera del Hospital La Candelaria y lleva aquí un par de áreas también, tiene menos áreas que el resto, no lleva sino 2 áreas. ¿Por qué? Pues porque está trabajando de enfermera en La Candelaria y ya se lleva esas áreas en los días libres y en la jornada por la tarde cuando en el hospital trabaja por la mañana o en la jornada por la mañana cuando en el hospital trabaja por la tarde. Entonces, él tampoco va a estar liberado y, por tanto, va a estar a tiempo parcial en el ayuntamiento.
Alcalde, nos dice que tenemos que terminar la conversación aquí porque tiene usted otros compromisos. Un abrazo fuerte, sí. Alcalde.
Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Hombre, ya que están consiguiendo tantas cosas y nos ha contado que efectivamente está terminando de estudiar en Gran Canaria, a ver si consigue un trabajito.
Innovación.
A ver si tiene suerte. Encuentra un trabajo en las próximas semanas.
Mira lo que nos dice el oyente. Dime, Manolo, para rematar.
Lo que me llama la atención es que se incorpora al equipo de gobierno para trabajar mucho y hablar poco. Es la condición que le pone el alcalde.
Y le dice que sí.
Altamente llamativo.
Y le dice que sí. Yo, por desearle lo mejor, porque claro, nos acaban de contar que es que está estudiando en Las Palmas, pero que se viene para ponerse al frente por su vocación de servicio público, de no sé qué área, etcétera, pero eso sí, liberado. Pues que tenga toda la suerte del mundo y a ver si en las próximas semanas, mejor semanas que meses, encuentra un trabajo.
No. Dice un oyente, lo de la dimisión o no de los cargos del PSOE tiene su miga. Si lo cesan, tienen indemnización, pero si lo cesan a petición propia, no. Si cesan a petición propia, no. Pues seguiremos investigando,
las
Manolo.
Las consecuencias no son las mismas.
Y dice otro oyente, que esto te va a gustar, Jaime, dice, un Red Bull para ese alcalde de orquesta que está votado. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7, Jaime Pérez Domé, columnista de Diario de Avisos. Muchas gracias a los dos y que tengan un buen día.
Buen día.
Pásenlo bien. 8:33.
Cope de Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, actualizamos titulares.
En Sí se puede, todavía no se explican por qué uno de sus concejales en Tacoronte, Honorio Marichal, se ha integrado en el grupo de gobierno junto a Coalición Canaria, con lo que la moción de censura que planeaba sobre la cabeza del alcalde Álvaro Dávila es ahora más complicada. Eso sí, desde Sí se puede no se resigna y están intentando convencer a Marichal para que recapacite sobre lo que ha hecho. Una de las representantes de la coordinadora insular del partido, Asun Frías, es muy directa.
Anoche mismo algún compañero mantuvo conversaciones con él y por lo visto está muy nervioso, se siente muy mal, es lógico, ¿no? Se siente muy mal consigo mismo porque ha hecho algo muy muy feo que además le va a marcar para toda su vida, no solo política, sino su vida en todos los sentidos.
Honorio Marichal, que por cierto, según relata el alcalde, hace unos años estaba afiliado a Coalición Canaria. Álvaro Dávila ha dicho también que los concejales de Sí se puede están por el no es no, excepto Marichal, que esta legislatura le dijeron que estaban aprendiendo y que no querían entrar en el gobierno de momento. A Marichal le ha pedido solo el alcalde trabajar mucho y hablar poco. Y a Asier Antona le ha salido un competidor por liderar el Partido Popular en Canarias tras el próximo Congreso Regional. Es Juan José Cardona. El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria dice que quiere construir un proyecto político en torno a Canarias y no que gire en torno a una sola persona, un proyecto individualista. Además, le ha tendido la mano a Cristina Tabío. Asegura que si finalmente la diputada regional decide presentarse, el tiempo dirá si los dos proyectos, el de Cardona y el de Tabío, pueden converger.
Gracias, Daniel. Una pausita, 8:35 y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer números, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional. Habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En la Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamagica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
Ah, en el mismo. No, se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale. Ni en el mismo partido.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. 2 semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. COPE Canarias.
Ocho. 8:38, Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos con la última hora que publican los digitales y una de las informaciones más destacadas es ese accidente de un autobús en Fuenlabrada que ha provocado que varios escolares acabaran por ese accidente heridos, Aida.
Así es, en el ABC lo destacan en portada, varios heridos leves tras volcar un autobús escolar en Fuenlabrada. El siniestro se ha producido en la rotonda de la M506 y los servicios de emergencia se han trasladado hasta la zona. También destacan en el ABC que Puigdemont fracasa al llevar el proceso hasta el corazón de Europa. El presidente de la Generalitat ofreció una conferencia a la que no acudió ninguna autoridad relevante y solo 12 eurodiputados. Destacan en el periódico El Mundo, el juez no autoriza registros de la policía contra la familia Puyol. También destacan hoy que Donald Trump firmará hoy la construcción del muro con México. O sea, que estamos expectantes ante esa promesa electoral que había hecho Donald Trump. Podemos leer también, en este caso en el país, el Partido Socialista fuerza al Partido Popular a retirar a su candidato al Constitucional. Los populares aceptan el veto de los socialistas a que Ollero sea presidente. Leemos también que el 10% de la población más rica de España posee la mitad de la riqueza. El 25% más pobre carga con más deudas que activos, según el Banco de España. También destacan en el periódico El País que Trump anuncia hoy el decreto para construir el muro con México. Ni el Confidencial, a estas horas, lo que destacan, dicen Munté, con esa Rulo Pascal, alternativas a Puigdemont, lucha de poder entre los varones del CDC ante unas nuevas elecciones. Los varones de Convergencia se mueven ante la posibilidad de que se convoquen elecciones en Cataluña en pocos meses, aunque el presidente se encargó de pregonar que no repetirá como candidato. El presidente del partido, el Partido Demócrata Europeo, Artur Mas, no descarta entrar como cabeza de lista. Y también se acercó aquí de la visita de Puigdemont a Bruselas, dicen muchos catalanes y pocos eurodiputados.
Guillermo, la prensa en Canarias, ¿qué dice?
Pues fundamentalmente la prensa de Gran Canaria destaca el titular que tiene que ver con José Cardona, con el ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que pugnará con Antona por liderar el PP como titular Canaria 7, o que disputará Antona la presidencia del Partido Popular en Canarias, casi lo mismo que leemos en La Provincia. La Provincia que titula que el público da la espalda al Festival de Música. También foto en Canaria 7 para ensayando el combate en el cielo de Canarias. Compañeros de Canaria 7 que han tenido la oportunidad de disfrutar una jornada con el ejército de combate. Bueno, en la prensa tinerfeña se destaca sobre todo la ampliación del Hospital Universitario de Canarias. En La Opinión leemos el que estrena 23 camas para evitar el colapso de urgencias. La foto de portada es para las reinas que sueñan con la corona del carnaval y estreno del skate park en La Granja, en Santa Cruz. El periódico Diario de Aviso nos cuenta que padres de un colegio portuense temen por la seguridad de sus hijos. El Centro de Educación Especial Inés Fuentes pide a la consejería más profesionales para evitar las agresiones entre los alumnos por su discapacidad severa. También nos cuenta el Diario Avisos que un edil de Si Se Puede se une al gobierno de Coalición Canaria y salva a la Boadilla en Tacoronte. Justamente ese es el principal titular de portada hoy también en el periódico El Día. Dávila aborta la censura de Tacoronte. Honorio Marichal, concejal de Si Se Puede, entra en el gobierno de Coalición Canaria como teniente de alcalde. El UCA amplía sus urgencias con 23 nuevas camas y dependencia creará más plazas para cubrir la demanda. Son los principales titulares del día.
Bueno, ¿y la prensa deportiva qué dice?
En El Mundo Deportivo leemos, ya negocian, y es que el Barça ya ha lanzado propuestas concretas para renovar a Messi. También destacan en este periódico que el Copa del Rey esta noche, dice el Madrid al filo de la eliminación y con 7 bajas. En el periódico AS precisamente hacen referencia también a ese partido de Copa del Rey entre el Celta de Vigo y el Real Madrid. Dice Sergio Ramos, promete a la afición una noche de emociones, queremos las semis y toca remontada. Podemos leer también que en el Open de Australia se enfrentan el día de hoy, que justamente ha empezado hace muy poquito, Nadal contra Raonic, el mallorquín se juega pasar a semifinales ante el expupilo de Moyá. En el Sport destacan hoy, dice, el Real Madrid contra las cuerdas, el equipo blanco al borde de la eliminación coopera tras 1-2 en contra de la ida. También una exclusiva de este diario, el central del futuro blaugrana, que se llama Jerry Mina, dice, tengo estilo para jugar en el Barça, me gusta salir jugando el balón. Y por último, en Marca vemos final de Copa, Celta y Madrid anuncian juego de ataque esta noche en Balaídos, Zidane prepara una defensa inédita y los blancos nos remontan una eliminatoria adversa en campo ajeno desde 1970, con lo cual sería un hito si finalmente el Real Madrid pues pasa a la siguiente fase.
Guillermo, Twitter.
Feliz miércoles. Nominaciones a los Oscars sigue siendo uno de los temas estrellas. Esas 14 nominaciones de La La Land, la que se prevé gran triunfadora este año, Mayer. Íñigo Rejón, que está por ahí en algún programa de televisión. Un dato que está siendo también muy comentado. El 10% de la población más rica de España posee la mitad de la riqueza. Esto está levantando bastante apoyas en Twitter. Y también Virginia Woolf, porque se cumplen 135 años del nacimiento de esta novelista.
Muy bien, como hemos destacado, Guillermo, Aida, y además esperado, ¿no? Hoy lleva a portada el periódico El Día la ampliación de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Todos hemos comentado en alguna ocasión pues cómo se colapsa este servicio de urgencias, e incluso pues yo puedo decir en primera persona que he visto como un familiar pues estaba ahí a las puertas de en el pasillo, a las puertas del servicio de urgencia, cogiendo directamente la corriente, el aire que viene de fuera en esa puerta, que además hay mucha corriente. Por tanto, esperemos que esto pueda ampliar las posibilidades del servicio de urgencia y no se repita la imagen, aunque bien es cierto que en días de pico, pues igual hasta esta nueva ampliación se hace corta. Lo vamos a hablar con el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, Guillermo Burillo. Muy buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
¿Qué aporta esta ampliación?
Bueno, aporta más espacio para atender a los pacientes que vienen al servicio de urgencias o los que tenemos en observación en el servicio.
Uh-huh. Son 23 nuevas camas las que se incorporan.
Sí, son 23 nuevas camas y un área para el trabajo de los profesionales más amplia del que disponemos ahora, ¿no? Más pacientes o más profesionales trabajando. Uh-huh. Son camas de última generación, muy muy cómodas y un espacio que mejora la intimidad de los pacientes y la calidad de la asistencia que se da allí.
¿Con este nuevo espacio ya no veremos esa imagen de los pacientes en el pasillo de entrada?
Intentaremos que no. El problema es que cuando el hospital no tiene camas, si siguen entrando, pero los pacientes que tienen que ingresar en las plantas del hospital no tienen sitio en las plantas, pues se quedan en urgencias hasta que haya cama. No son pacientes de urgencias, son pacientes del hospital ubicados en urgencias.
Porque el problema, Guillermo, no es tanto las camas de urgencia como las camas hospitalarias. El problema lo tienen ustedes a la hora de subir a sus pacientes a planta, ¿no?
Efectivamente, nosotros y cualquier servicio de urgencias de Canarias y de España, ¿no? La puerta de urgencia sigue abierta, como no puede ser de otra forma, y la salida en situaciones que hay mucha demanda asistencial, pues el pico invernal, cuando hay muchas personas mayores con neumonías que precisan ingresos, si no pueden ingresar, pues se acumulan en urgencias, ¿no? Lo ideal es que todo el mecanismo funcione engrasado, y en eso estamos desde la dirección del centro y, por supuesto, del servicio de urgencias. La situación va a mejorar, evidentemente, pero habrá que engrasar mejor el mecanismo.
¿Estas camas se están utilizando ya hoy?
Desde el lunes se hizo una ocupación provisional de esta zona, precisamente por la presión asistencial que tiene el hospital, y que hay que intentar no suspender quirófanos, ¿no? Por decirlo así, urgencias compite con la lista de espera quirúrgica, ¿no? Al final son las mismas camas para los pacientes que entran por dos vías.
No. Lo digo, Guillermo, porque esta mañana hablamos con Katy Darias, con la delegada de Intersindical Canarias en el Hospital Universitario de Canarias, y nos decía que la obra no ha sido recepcionada correctamente. Vamos a recordar lo que nos decía Katy Darias.
Cuando se termina una obra, la empresa que la realiza y la empresa que la recibe, en este caso el Servicio Canario de Salud, tienen que ejecutar unos trámites legales. Esos trámites legales no se han ejecutado. Es más, hay instalaciones como el climatizador, las instalaciones de aire, no solo acondicionado, sino también de presión positiva y demás, que no están en marcha. Por lo tanto, es una obra que no está terminada de todas, que no ha habido una entrega por parte del ejecutor de la obra, y que el Servicio Canario de Salud no ha recibido con todas las garantías, puesto que no hay. Es como cuando uno compra un piso, que le tienen que dar una cédula de habitabilidad, pues lo mismo, no la tiene.
Guillermo, ¿esto es así?
Es así, efectivamente, la obra no está terminada, hay algunas cosas puntuales que todavía no están en funcionamiento, y por eso hablamos de ocupación. El problema que tengo como coordinador del servicio es que no tenemos espacio para atender a todos los pacientes que están viniendo ahora, y frente a estar en el pasillo en situaciones poco óptimas, pues se ha optado por utilizar este área hasta que esté con todo el equipamiento que lleva incluido, pero que todavía no está recepcionado en su totalidad.
Guillermo, ¿quién toma esta decisión de ocupar esta ampliación de urgencia?
Bueno, la información que yo tengo es que la dirección del Servicio Canario autorizó a ocupar esta zona, y desde la gerencia y la dirección del centro se indica que así se haga.
Uh-huh. O sea, que es una decisión, digamos, de la consejería.
Una decisión del Servicio Canario de Salud. Exacto. Y de la dirección del centro.
Uh-huh. No, porque nos apuntaba también Katy Darias que si desde la consejería se había dicho que no se ocupara esta zona, por eso le preguntaba, ¿no?
Lo ignoro, no sé lo que ha dicho. Y hombre, yo las instrucciones que recibo el lunes por la tarde ante una situación de presión asistencial importante es que se puede ocupar provisionalmente esa zona.
No. Como coordinador de urgencias, que sabemos que lo ha pasado mal en muchas ocasiones, especialmente también en estos últimos días con los picos de la gripe, ¿puede respirar un poco mejor Guillermo Murillo?
Respiran los pacientes y respiran los profesionales, ¿no? Mi caso, bueno, va en el sueldo, ¿no? Pasarlo mal y que todo el mundo trabaje en las mejores condiciones, pero nuestro objetivo es que el paciente esté bien atendido, o lo mejor atendido posible con los medios que tenemos. Y yo creo que se le atiende muy bien.
Guillermo, ¿echa de menos que se pueda renovar rápidamente la dirección del hospital?
No, en lo que a mí respecta seguimos trabajando como antes, ¿no? O sea, mi impresión es que la dirección ha seguido haciendo su trabajo hasta que se renueve.
Uh-huh. Muy bien. Guillermo Murillo, esperemos efectivamente, como usted decía, porque usted decía, lo vamos a intentar, que no se repita esa imagen de los pacientes en los pasillos, que con esta ampliación pues se puede evitar esa imagen, y sobre todo más que la imagen, ese sufrimiento de los pacientes que están ahí en el pasillo, porque son personas que lo están pasando mal ahí en un pasillo, ¿no?
Efectivamente, bueno, pasándolo mal, está en condiciones mejorables, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Intentamos que mal no lo pasen.
Guillermo Murillo, coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, muchas gracias por atendernos, un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule la calidad del vacacional. Habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escucharte. A a ti y a todos los contertulios. Que tengan buen día. Mi nombre es Clemente. Que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Situación curiosa la que se ha dado en Fuerteventura, en el control aéreo de Fuerteventura, porque el 21 de noviembre de 2016 un vuelo despega y hay una pasajera indispuesta. Tiene que volver al aeropuerto. Y trata el piloto de despegar de nuevo, pero como eran más de las 11 de la noche, en el momento en que se cumple y se cierra el aeropuerto de Fuerteventura, pues los controladores no permitieron que ese vuelo despegara. Y la empresa, porque allí se trata de un servicio privado, la empresa despide a estos dos controladores. Lo hablamos con José Luis Feliu, portavoz de Busca Canarias. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Hicieron lo correcto los controladores o tenían en sus manos los controladores tener un margen de cierta flexibilidad?
Para nuestro punto de vista sí hicieron lo correcto, pues siempre defendemos que se prime la seguridad, ¿no? Entonces, la actuación que hicieron desde nuestro punto de vista es, bueno, pues no permitir algo que no consideraban que estaba de acuerdo a los criterios de seguridad.
Uh-huh. Pero los criterios de seguridad, ¿por qué? Porque hasta ahora ya no había el personal suficiente para garantizar la seguridad, porque alguna clave.
Claro, el tema es complejo. Entonces, para ampliar el aeropuerto de Fuerteventura, bueno, pues hay un procedimiento específico y se tiene que solicitar, pues, con unos requisitos para que a partir de las 11 se pueda prolongar durante una hora más. No depende solo de que el aeropuerto esté abierto, no depende solo de los controladores, también hay que estar personal de bomberos, personal de tierra, ¿no? Personal de mantenimiento, de luces, se implican muchas más cosas que no que solo el controlador despega el avión o no.
¿Y quién da esa orden? ¿Quién dice, señores, vamos a ampliar el horario del aeropuerto una hora más? ¿Quién dice eso?
Eso lo solicitan las compañías aéreas o lo solicita el aeropuerto cuando ve que por algún retraso, o sea, se va viendo, pues si por algún retraso ya ven que ese despegue no va a ser antes de las 11, pues se solicita y entonces se alarga. Si hay alguna evacuación, alguna emergencia médica, también se alarga.
¿Pero son los controladores los que toman esa decisión?
No, los controladores no, eso viene del aeropuerto. Y de las compañías aéreas son las que gestionan. Es como un trámite, a nosotros nos llega que se ha realizado esa ampliación, pero es un trámite de aeropuerto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues remitiéndonos al caso este del 21 de noviembre, pues esa orden no llegó en su debido plazo y por eso no se quedaron los compañeros, que luego al final la empresa ha decidido despedir.
Uh-huh. Pero si todo el personal estaba y los controladores dicen, adelante, vamos con un tiempo más para que este avión pueda despegar, ¿alguien se lo puede impedir a los controladores o los controladores, digamos, ahí tienen el poder?
No entiendo muy bien la pregunta, pero sí, efectivamente, si todo está dentro del, y se ha dado muchas veces, incluso se ha dado veces que hay un cierto margen que, bueno, pues aunque no esté publicado, es una emergencia médica, pues al final si el aeropuerto está operativo, los controladores también se quedan y sigue para adelante. Pero insisto un poco en el este de seguridad, o sea, que un controlador se quede y despegue un avión o aterrice implica otras medidas de seguridad. Un avión despega, se tiene que quedar media hora más el controlador por si ese avión en el aire decide dar la vuelta por algún problema técnico o alguna emergencia. Entonces, no es que solo esté el controlador, es que también estén los bomberos, que estén las luces encendidas, que haya mantenimiento de esas luces.
Porque, José Luis, aclaro una cuestión. La operación se iba a realizar, he visto alguna información, por eso se lo pregunto a usted, ¿un minuto después de las 11?
No, yo lo que tengo entendido no es cuestión de minutos. O sea, un minuto antes de las 11 sí que se intentó alargar por lo que yo he leído, alargar el horario. Pero un minuto antes de las 11 no... no es dentro de los plazos establecidos en el procedimiento.
Uh-huh. O sea que, no, porque es que la información que he visto yo es eso, que se hablaba de un minuto después de las 11, entonces uno dice, hombre, si es así, poco estrictos, ¿no?
No, ya te digo, eso también es una decisión y que se tomó en su día, y yo estoy convencido, y porque he hablado también, que es por seguridad, no es por decir, no, me quedo un minuto más trabajando, porque ha habido otras ocasiones que sí que se han quedado más de un minuto y más de 10, ¿no? Solo en ese caso, porque no se consideró que estaba de acorde a la operativa, y entonces, pues tomaron su decisión de no continuar, pero por motivos de seguridad y de procedimiento, no por no quedarse un minuto más trabajando.
Mm. José Luis, ¿cambia algo que pertenezca en este caso a un servicio privado?
Nosotros creemos, y porque también nos consta, que ha habido presiones de estos nuevos operadores privados, tanto Saerco, que son los que operan en Fuerteventura. Aquí en Canarias operan en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, ¿no? Y en la península Ferronat, que es otro operador privado, pues han habido presiones para que los controladores no se afiliaran a nuestro sindicato, ¿no? Que es el sindicato.